Bueno, iglesia, ¿vienen con ánimo, con la actitud hoy o no? Bueno, levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Bendice a mi pastor. Úsalo en tu fidelidad para hablarme a través de él. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, continuamos en nuestra serie Levántate. Hay series que son más largas que otras porque yo creo que el Señor tiene más para decir. Y yo creo que en esta serie el Señor nos quiere levantar completamente para lo que Él tiene para nosotros al frente. Amén. Y es que nuestra actitud tiene que cambiar. Tenemos que tener esa actitud de entender que nosotros no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y que por lo tanto todas las tierras que Él tiene para nosotros son para que nosotros entremos a poseerlas. Amén. ¿Lo crees? Pero creerlo es importante. Porque tú nunca intentarás conquistar las tierras que no crees que puedes conquistar. Y por lo tanto nunca las tendrás. Bueno, estamos viendo la resurrección cuando Jesús levanta entre los muertos a Lázaro. La semana pasada veíamos cómo Jesús llega a donde se encuentran Marta y María y se encuentra con que Lázaro lleva 4 días en el sepulcro. Marta le sale el encuentro cuando se entera de que Jesús ha llegado. Pero por otro lado, María, la que era muy buena, estando a los pies de Cristo cuando todo estaba bien, decide permanecer en casa. Y podíamos ver el paralelo de las dos hermanas. Marta, quien cuando las cosas están mal, es muy buena buscando a Jesús. Pero cuando todo está bien, tiende a abrumarse con todos sus quehaceres. Y por otro lado, María, quien es una muy buena adoradora cuando todo está bien, pero cuando las cosas están mal, tiende a encuevarse en su dolor y deja de buscar a Jesús. Y acá hay un tema, ¿tú sabes qué pasa cuando tú te encuevas en tu dolor? Hay muchos que creen que se encuevan en su dolor, que cuando se encuevan en su dolor van a poder llegar al otro lado. Pero las cuevas, a diferencia de los túneles, solamente tienen una salida. Y es por donde entraste. Y es por eso que nosotros no debemos encuevarnos en nuestro dolor. Nosotros debemos siempre buscar a nuestro Señor. Y el Señor nos hablaba cómo debemos ser nosotros Marta cuando las cosas están mal. Y no encuevarnos, sino refugiarnos en Jesucristo. Y cómo ser María cuando las cosas están bien y alabarlo en lugar de estarnos abrumando con lo terrenal. Y la pregunta que todos nos debemos hacer es, ¿qué es aquello que apaga nuestra alabanza? ¿Acaso son los buenos momentos? ¿Son los buenos momentos que nos llevan a nosotros a abrumarnos con las cosas de este mundo y olvidarnos del Señor? ¿O son los malos momentos que nos llevan a encuevarnos y a alejarnos de Él y de su iglesia? Porque no deben ser los momentos ni las circunstancias las que definen nuestra intimidad con Dios. Debe ser una determinación que nosotros tenemos, una decisión que nosotros tomamos, de que independiente si las cosas están bien o están mal, nuestro lugar es a los pies de nuestro Creador. Amén. Y continuamos con la historia en Juan capítulo 11, versículo 28 al 32. Y nos dice: Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira, la mayor evidencia de que nuestra fe está en el lugar equivocado es cuando nosotros buscamos la solución a nuestro problema presente en nuestro pasado. Esa es una clara evidencia de que nuestra fe está en el lugar equivocado. Y cuando nosotros miramos el pueblo de Israel, cuando el Señor los saca de Egipto, donde ellos eran esclavos, y los va a llevar a Canaán, que es su tierra prometida, y ellos están pasando por el desierto, donde ellos tienen que pasar por días tenebrosos, su tendencia era a buscar la solución de sus problemas presentes en Egipto, en su pasado. Era su primera tendencia, que apenas ellos empiezan a caminar con Dios, y empiezan a enfrentar situaciones en su presente, empiezan a mirar hacia su pasado para buscar solución. Y eso ocurre porque muchas veces creemos que si Dios ya nos sacó de Egipto y nos va a llevar a nuestra tierra prometida, es porque nuestro caminar por el desierto va a ser, mejor dicho, una autopista. Pero el Señor nunca dijo que su caminar sería libre de días tenebrosos, sino que Él estaría con nosotros en los días tenebrosos. Pero nos damos cuenta que el pueblo de Israel empezaba a buscar en su pasado. Y cada vez que había una dificultad, había hambre, decían, ¿usted se acuerda cómo comíamos de rico en Egipto? Y de hecho hay una oportunidad en lo que ellos dicen, oiga, ¿sabe qué? Devolvámonos. Vamos de vuelta para Egipto. Y lo más curioso es que cuando ellos se van a devolver, en ese momento cogen sus posesiones, cogen su oro, y ellos hacen un becerro de oro, un ídolo, y le ponen el nombre de Dios. Hacen un ídolo y le ponen el nombre de Dios, con el ánimo que ese ídolo los guíe de vuelta a Egipto. Y aquí está, siempre que tú buscas una solución para tus problemas presentes en tu pasado, no será a Dios a quien estás siguiendo, sino un ídolo que tú estás levantando, aunque lo llames Dios, aunque lo llames Jesús. Porque nuestro Dios no es un Dios que nos lleva a encontrar soluciones de nuestro presente, nuestro pasado, sino un Dios que tiene una solución para todo lo nuestro en el futuro. Así que deja de buscar soluciones en Egipto, porque Dios tiene para ti un Canaán en tu futuro. Amén. Y continuamos con la historia. Juan capítulo 11, versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Este es el versículo más corto que encontramos en la Biblia, el que dice Jesús lloró. Y creo que es uno de los versículos más poderosos, porque nos permite ver a nosotros que aunque Jesús ya tiene solucionado nuestro dolor, Él lo siente y Él lo comparte. Que aunque hay otros que no vean nuestro dolor, que no lo entienden y que no lo comparten, Jesucristo siempre ve nuestro dolor, lo entiende y lo comparte. Que Jesús sabía que la situación por la cual ellas estaban pasando tenía solución, y de hecho Él estaba por solucionarla. Pero a pesar de eso, Él no ignora el dolor de estas mujeres, sino que lo siente y lo comparte. Ahora, ver llorar a Jesús por lo que nosotros no podemos contenernos, se tiene que sentir bien, ¿o no? Se tiene que sentir bien, tiene que aliviar el dolor. Porque hay muchas veces que cuando nosotros estamos sintiendo un dolor, creemos que en ese momento el Señor nos está mirando, juzgándonos y diciéndonos, ¿por qué sientes eso, hombre de poca fe? ¿Por qué te turbas? Y que Él está malgeniado con nosotros por estar sintiendo cosas adversas. Nos sentimos culpables muchas veces. Y como que el Señor está distante y bravo con nosotros por sentir adversidad, por turbarnos, porque nuestro corazón está turbado. Y muchas veces creemos que el hombre es más compasivo que Dios. Y muchas veces cuando nos sentimos así, nos sentimos como que no puedo ir a Dios así porque Él no lo va a ver bien. Entonces voy donde mi hermano o mi hermana, que ellos sí me entienden. Pero qué lindo es saber que el más compasivo de todos es nuestro Dios. Y que se vale llegar con el corazón turbado ante nuestro Rey. Y que no solamente se vale, sino que el Señor siente nuestro dolor y lo comparte. Ver a Jesús llorar en un momento en el que nosotros no podemos contener nuestro llanto, se siente bien. Porque eso es compasión. Y la compasión no soluciona el problema, pero sí aliviana el dolor. Y acá la importancia de que nosotros seamos compasivos los unos con los otros. Porque es que hay muchas veces que nosotros intentamos solucionar el problema y si nosotros no podemos solucionarlo, entonces no hacemos nada. Pero el Señor dice, si no puedes solucionar el problema de tu prójimo, por lo menos aliviana el dolor. ¿Cómo? Siente con él. Llora con él. Ríe con el que ríe y llora con el que llora. Y nos damos cuenta que el Señor después soluciona, pero mientras soluciona, aliviana. Y eso hace la compasión. El Señor aliviana nuestro dolor mientras que lo termina de solucionar. ¿Hermoso o no? Amén. Versículo 36 al 37. miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Acá nos damos cuenta de una recriminación y de esta expresión quiero resaltar dos cosas. La primera de ellas es el reproche de los que no conocen a Dios cuando ocurre algo doloroso. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos escuchado de las personas no creyentes y si Dios no hubiera podido impedir ese dolor? O si existe un Dios, entonces ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué existe el mal? ¿O por qué la gente muere? ¿Alguna lo ha escuchado o no? En la misma cruz del Calvario, cuando el Señor está siendo crucificado por nuestros pecados y que a Él lo están crucificando entre dos malhechores, nos damos cuenta que uno de los malhechores, una de las personas que estaba siendo crucificado de una manera justa al lado de Él, es lo que empieza a hacer, empieza a reprocharle y empieza a decirle, sálvate tú, sálvanos a nosotros también, como reprochándole. Pero nos damos cuenta que al otro lado hay otro que es consciente de que su castigo es justo. Y no le reprocha a Jesús, sino que acude a Él. Y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué respuesta obtiene este? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué respuesta obtiene el que lo reprocha? Ni siquiera obtiene respuesta, el Señor simplemente lo ignora. Y acá nos damos cuenta de cómo podemos obtener una respuesta de Dios y cómo podemos obtener que Él simplemente ignore lo que nosotros estamos diciendo. El que conoce y reconoce a Jesús está en búsqueda de su gracia, del perdón. Pero aquel que lo desconoce y no lo reconoce, siempre lo busca para inculparlo de todo lo malo que a él está ocurriendo. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y por esa razón solamente vivirá Jesucristo aquel que acude para ser salvado, que reconoce que lo necesita. Pero el que no reconoce que necesita a Dios, lo que hace es inculparlo por todo lo malo que le está ocurriendo a él. Y en lugar de humillarse y reconocer su pecado, éste se enaltece y responsabiliza a Dios de todo lo malo que le está ocurriendo. Y ya lo he dicho antes, si solamente hay un camino al Padre, que nada más hay uno y es Jesucristo, solamente hay un camino a Jesucristo y es el arrepentimiento, que arranca por reconocer nuestro pecado. Pero aquel que no está dispuesto a reconocer su culpa, lo que hace es inculpar a otros, e inculpar a Dios. Y el Señor ni siquiera responde a eso. Si tú quieres escuchar de parte de Dios, empieza por humillarte delante de Él. Porque el Señor se agrada de los humildes, pero resiste a los orgullosos. Amén. Pero otra cosa que quiero resaltar de estas palabras son los valles tenebrosos. Porque es claro que estas mujeres que eran temerosas de Dios, muy amigas, muy cercanas a Jesucristo, estaban pasando por tiempos tenebrosos, ¿o no es así? La muerte de un ser querido. Y esto nos muestra a nosotros que nadie se salva de los valles tenebrosos. Ni los creyentes, ni los no creyentes. A lo que me refiero es que cuando nosotros nos volvemos a Jesucristo, no es como que en ese instante recibimos la garantía de que todos nuestros días van a ser libres de problemas. Porque de hecho, desde el momento en que empezamos a seguirlo, el Señor nos dice, en esta vida tendrán aflicciones. Va a haber aflicciones. Yo nunca te he prometido que todo va a ser perfecto. Y me dice, bueno, pero entonces si va a haber aflicciones, si el no creyente también va a tener aflicciones, ¿cuál es mi diferencia con respecto a ellos? La diferencia es que aquellos que creemos en Jesucristo jamás viviremos solos nuestros días tenebrosos. Y la otra garantía es que nuestros días tenebrosos son temporadas, jamás destinos. Eso quiere decir que aquello que estás viviendo tenebroso en este instante no es un destino, es una temporada. ¿Y sabes qué es lo lindo de las temporadas? Que son temporales y pasan. Ya se nos está yendo el verano. Claro que en este punto uno empieza a anhelar harto el invierno, ¿no es así? ¿Ah? Cuando uno sale y uno como que se empieza a descongelar. Pero hay un momento en que uno empieza a anhelar el verano, ¿no? Que cuando uno ya ha desempolvado todas las chaquetas y los sacos. Pero aquello que estás viviendo tenebroso no es un destino, es una temporada y va a pasar. Y Salmos capítulo 23, versículo 4 dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Ahora, este salmo es el salmo de nuestra iglesia. Cuando nosotros fuimos a arrancar Full Life, el Señor nos dijo, este es el versículo, este es el salmo, estos son los versículos que yo tengo para Full Life. Full Life tiene que ser este salmo. ¿Lo entendemos? ¿Y sabes qué es lo lindo y lo hermoso de este salmo? Que cuando uno lo lee, uno se da cuenta que es como el autor hablando de Dios a sus compañeros que no conocen de Dios. Es como que les está predicando, les está contando acerca de su Dios. Y quiero que lo leamos y te vas a dar cuenta. Piensa eso. Piensa que de pronto tú te encuentras con un grupo de personas que te dicen a ti, bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es su Dios? Y tú en ese instante te llenas de gozo, de alegría y les vas a compartir quién es el amor de tu vida. Porque el amor de tu vida tiene que ser Jesucristo. Mi esposa es la mujer de mi vida. Pero el amor de mi vida es Jesucristo. Amén. Entonces, si alguien me llega y me dice, bueno, háblame del amor de tu vida, yo le diría, wow, el Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y de pronto alguien llega y dice, pero entonces ustedes no pasan por momentos difíciles. Y entonces yo le respondo, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y continúa diciendo, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Es una linda declaración de quién es Dios para nosotros, ¿o no es así? Donde nosotros estamos diciendo, Él es nuestro pastor, Él es el que nos provee, y sí, podemos pasar por valles tenebrosos, pero cuando estamos en medio de esos valles, no tememos nada, porque no estamos solos, Él está con nosotros. Y porque los valles no son destinos, son temporadas. Y van a quedar atrás. Pero es natural que salga una pregunta, que nazca. Y es por qué Dios permite valles tenebrosos como parte de nuestro caminar. Porque Él podría hacer que nuestra vida fuera perfecta, ¿o no es así? ¿Por qué el Señor le gusta solucionar nuestros problemas en lugar de hacer que ellos no existan? Porque el Señor es antídoto, pero no es vacuna. ¿Por qué el Señor le gusta que nosotros, o por qué permite, no que le gusta, por qué permite que nosotros vivamos los problemas para que nosotros dejemos los problemas atrás? Porque se sentiría más rico que nuestra vida solamente fuera, mejor dicho, ir de mejor a mejor, de mejor a mejor, sin tener que pasar por situaciones difíciles, ¿o no? Entonces, ¿por qué Dios permite que nosotros pasemos por valles tenebrosos? Lo primero que tenemos que recordar es que el Señor Jesús jamás dijo que nuestra vida iba a ser libre de problemas, sino que Él de hecho prometió que íbamos a tener aflicciones. Pero también nos dijo que Él usaría esas aflicciones para nuestro bien. Y cuando miramos a David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, qué expresión tan hermosa, ¿no? Porque yo creo que de todas las maneras que Dios se podría referir a mí, hacia mí, yo creo que esta sería la que a mí más me gustaría. Que le dijeran, ¿quién es Pedro? Y él dijera, wow, un hombre conforme a mi corazón. Estamos hablando que David se llevó, mejor dicho, el elogio de los elogios, ¿o no es así? El piropo de los piropos de parte de Dios. Y el Señor no exagera, era un hombre conforme a su corazón. Y cuando miramos la vida de un hombre conforme al corazón de Dios, nos damos cuenta que estuvo llena de valles tenebrosos. La vida del rey David no fue una vida, mejor dicho, que uno dijera, no, es que este tipo todo le sale bien. En un momento uno decía como que, uy, Señor, pero esa ungida como que no le sentó bien. ¿Qué tenía ese aceite, no? Porque salía de un valle tenebroso para meterse en otro. Desde que arrancó su vida, su padre y sus hermanos poco creían en él. Y eso duele, ¿o no es así? En su labor como pastor, que fue aquello que le confió su padre, porque no creía que él fuera como sus hermanos, que si eran hombres de ejército, entonces cuide simplemente ovejas. Y en su labor como pastor, le toca experimentar varias veces ataques de osos y de leones, que aún terminan algunas veces en que sus ovejas sean descuartizadas, o en que el oso se vuelva contra él y lo ataque. Cuando estuvo bajo el servicio del rey, este creyó que David estaba tras su corona y se empecinó en matarlo a pesar de que David era un hombre 100% fiel. Vivió para servir su pueblo, pero fue tratado como un prófugo, de manera injusta. Empezó a liderar un ejército de renegados, de rechazados. Les dio lo que todo el mundo les negaba. Y casi termina apedreado cuando su familia y la de ellos fue secuestrada. Y así un sinfín de valles tenebrosos. Con la diferencia de que él jamás tuvo que vivir solo estos valles. Siempre Dios estuvo a su lado. Y de que estos valles no fueron destinos, fueron temporadas. Y que no fueron en vano, porque Dios los aprovechó todos. O sea, el Señor aprovechó todos estos valles para formarlo como David, un hombre conforme al corazón de Dios y el mejor de los reyes. Así que porque Dios permite que nosotros pasemos por valles tenebrosos, porque nos forman. La primera respuesta es porque nos forman, te forman. Porque David no hubiera sido David sin ellos. Y porque tú no serías la persona que Dios quiere hacer de ti si tú no tuvieras que pasar por valles tenebrosos. Porque lo que tú sientes que te está haciendo mal, realmente te está haciendo bien. Y lo que eso va a producir en ti, lo va a evidenciar. Pero hoy quiero que veamos tres razones por las cuales el Señor a nosotros nos pasa por valles tenebrosos. ¿Amén? Y quiero, para presentar la primera, que primero vayamos a la historia de Goliat, que de hecho es una de mis favoritas en la Biblia, ¿no? Creo que de todo, desde que uno es niño, es favorito. Yo digo esto de todas las historias de la Biblia, ¿es cierto? Definitivamente esta entra en mi top 1000 de mis historias favoritas de la Biblia. Y es cuando David, siendo un adolescente, se enfrenta a un gigante que acobarda a todo el ejército de Israel. Pero ¿qué hizo que David, siendo un adolescente, viera una oportunidad donde todos los demás veían un problema? Porque esta fue la diferencia. Todos los demás, cuando vieron a Goliat venir a amenazarlos, dijeron, uy, qué problema tan grande. No. Y cuando tú ves un problema y no crees que tú puedas solucionarlo, normalmente, ¿qué es lo que uno hace? Huir, esconderse. Darle la espalda. Esperar a que el problema se solucione solo. Pero eso no ocurre. Los problemas que tú no solucionas no tienden a desaparecer, tienden a crecerse. Pero cuando David vio a Goliat venir a enfrentarse a su ejército, en ese instante él sintió como si hubiera encontrado, mejor dicho, el boleto ganador de la lotería, el baloto. No lo compres. Y dijo, oiga, ¿y por qué esta oportunidad que hay acá, por qué nadie la está cobrando? Y dijo, no, y además el rey dijo que aquel que se enfrente y gane, le entrega a su hija como esposa. Le entrega riquezas, le entrega honra, le entrega fama. Mejor dicho, esa persona quedaba hecha. Y David miraba a todo el mundo, bueno, ¿y quién va a tomarse esa oportunidad? Y todo el mundo vio un problema donde David vio una oportunidad. Pero ¿qué fue lo que hizo que David viera una oportunidad donde todos los demás veían un problema? Vayamos a la historia. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 30 al 37. 33 al 37, dice: ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. Saúl era el rey. Él dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? En otras palabras, ¿tú no estás viendo que acá tenemos un problema? ¿Por qué tienes esa actitud de como si esto fuera más bien una oportunidad? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y nos damos cuenta, un David que ve una oportunidad y un Saúl que está tratando de convencerlo de que no es una oportunidad, es un problema. Pero no lo logra convencer. Y acá está la respuesta. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de esos filisteos. Quiero que pienses en algo. Tú eres un muchacho o una muchacha y estás cuidando. Lo único que te ha confiado tu padre, porque no confía en ti, lo único que te ha confiado son unas ovejas para que tú cuides. Es lo único, el único voto de confianza. Y seamos sinceros, hay algo que nosotros queremos obtener de nuestros padres. ¿Y qué es? Su reconocimiento. Su hijo, hija, estoy orgulloso y orgullosa de ti. Es algo que todos nosotros nacemos necesitando, ¿o no? Déjame decirte, si nunca lo has obtenido de tus padres, Dios ya te lo da. Y encuéntralo al Señor, porque el Señor te mira y dice: tú eres mi hijo, mi hija amada, y muy complacido estoy contigo. Pero en ese momento David tiene a cargo, bueno, eso fue lo que me confiaron, no me han confiado nada más. Y él está en un día normal. Y él suele alabar al Señor, adorarlo con su arpa, pasar horas, cuando de pronto le empiezan a llegar osos. Eso tiene que ser un día tenebroso, ¿no? Porque si a ti se te aparece un oso y tú no estás en el zoológico, eso no es tan lindo el oso. Y si te aparece un león y tú no estás en el zoológico, no es como tan lindo el menino. ¡No! Es un mal día. Y no solamente eso, que yo me lo imagino en ese instante: Señor, te pido que nos hagas invisibles ante el oso. Señor, te pido que espantes el oso. Pero el oso no se espanta, el oso ataca. O sea, yo quiero que te imagines lo que está sintiendo en ese momento ese muchacho, que empieza a gritar para que su padre venga, que empieza a gritar para que sus hermanos vengan, pero nadie viene. Y que lo único que él tiene es un palo. Y que, muerto de susto en ese instante, sintiéndose olvidado por parte de Dios, sintiendo que, pero Señor, te estaba alabando y la música con la cual te alababa atrajo a ese oso. Tiene que ser un momento difícil, ¿o no? Y de pronto le empieza a dar golpes y de pronto el oso le despedaza una oveja y se le está llevando la oveja, y en ese instante le está pensando: se me está llevando el reconocimiento, la aprobación de mi padre. Y se va detrás de él a darle palo para decir: por lo menos se la llevo, pero muerta a mi papá. Y de pronto se le voltea al oso, suelta la presa. Y ve a David y dice: oye, esto está delicioso, yo casi iba comiendo oveja. Y empieza a atacarlo. Tiene que ser un momento tenebroso, ¿o no? En ese instante uno se debe sentir olvidado por Dios. En ese instante uno debe estar pensando: y este desgraciado al lado que nunca, ahora jamás ha visto un oso. Porque yo recuerdo en el último huracán, cuando todo el mundo empieza a poner que no le pasó nada a su casa, y yo llego a la mía y el huracán había entrado y había hecho siesta en mi cama, yo me sentí olvidado. Y me llama José, que viene del mismo edificio, y yo dije: mínimo él tuvo que haber encontrado un manatí dentro del apartamento, y no le pasó nada. No, mentiras, gloria a Dios, yo me alegré en ese momento, José. De hecho, él me ayudó a limpiar mi apartamento. Pero uno se siente olvidado por Dios, ¿o no es así? Pero en esos instantes en que él estaba pasando por valles tenebrosos, que terminaban en que el oso al final estaba muerto, le tocaba soltar la presa o le tocaba huir, David estaba entendiendo que Dios no le prometía que él no iba a pasar por momentos difíciles, pero que jamás un momento difícil iba a ser su fin, y que esto simplemente eran temporadas. ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos por valles tenebrosos? Porque son los días en que nos atacan osos y leones, en los que Dios nos forma para que Goliat no pueda tocar nuestro pueblo. Hay pérdidas que significan ganancia y que nos preparan para ganar las grandes batallas. Hay veces que tenemos que perder las pequeñas batallas para ser invencibles en las grandes. Porque Dios a ti no te quiere un guerrero de pequeñas batallas. Te quiere un conquistador de las grandes guerras. Y David fue David porque perdió cuando Saúl solo ganó. Saúl fue el primer rey, el peor rey de todos. Y él solamente tuvo victorias a lo largo de su vida. Y el solo tener victorias a lo largo de su vida lo llevó a ser el peor de los reyes. En cambio, David pasó por un montón de valles tenebrosos. Y esto lo preparó para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y te repito, David fue David porque él perdió cuando Saúl solo ganó. Y a veces perder es necesario para ganar. Ahora, ¿son necesarias las batallas? Claro que sí. David tuvo una gran caída, que fue su adulterio con Betsabé, cuando se metió con la esposa de uno de sus hombres, que le costó un montón de bendiciones. Le costó que la espada jamás se apartara de su familia. Y un montón de pérdidas. Y seguro si David hubiera podido haber echado el tiempo atrás, hubiera hecho las cosas de una manera diferente. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué? ¿Dónde fue que él cometió el error? Porque si nosotros miramos y le dice, bueno, David, pero ¿dónde fue el error suyo? ¿Cuándo fue que usted cometió el error para meterse con esa mujer que fue su caída? ¿Dónde arrancó todo? Y de pronto muchos dirían, no, cuando la miró. Otros, no, cuando la deseó. Otros, no, cuando se acercó a ella o la mandó a llamar. Otros, no, cuando se acostó con ella. Pero vayamos a lo que dice la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, ¿qué época era? En otras palabras, la época de salir a la guerra. La época de dejar la comodidad y salir a batallar. La época de dejar los montes de gloria para ir a los valles tenebrosos. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitos y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El Señor lo llama a un valle tenebroso y él se rehúsa. Él dice, no, yo me quedo en mi monte de gloria. Lo que tenemos que entender es que fue justamente el no ir a la guerra lo que llevó a David a su caída. Si David hubiera ido a la batalla, que era lo que Dios esperaba, se hubiera salvado de su caída. Muchas veces son esos valles tenebrosos los que nos mantienen en pie, los que no permiten que nosotros caigamos. Y aquello que nosotros podemos estar viendo como malo es realmente lo que nos está salvando de un mal mayor. ¿Por qué más Dios permite los valles tenebrosos? Porque no podemos tener una vida sin batallas y vivir en victoria. Porque no podemos tener una vida sin batallas y vivir en victoria. Las grandes victorias son el resultado de las grandes batallas. Y a los montes de gloria se llega pasando por valles tenebrosos. Pero recuerda, los valles tenebrosos no son destinos. Son lugares por los cuales nosotros pasamos para llegar a los montes. Son temporadas que son temporales y que nosotros vamos a dejar atrás. Y como dice Salmos 23, versículo 4, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. No importa en el valle que tú te encuentres, tú no debes temer porque no hay peligro alguno. No, pastor, usted lo está diciendo porque usted no conoce mi valle. No, no lo estoy diciendo yo, te está diciendo Dios. Que no importa el valle tenebroso en el que tú te encuentres, tú no debes temer peligro alguno porque no existe peligro alguno. No, pero es que temo que me vaya a pasar eso. No tienes que temer porque no te va a pasar aquello. Porque aunque estés en valles tenebrosos, no debes temer peligro alguno, porque tú estás a mi lado, porque tu vara de pastor me reconforta. Algo que tú tienes que entender es que tú no estás viviendo tu valle tenebroso solo. Lo estás viviendo con tu pastor. Y si hay algo que ocurre cuando una oveja está con su pastor, es que primero pierde la vida el pastor que la oveja. Para que el diablo pueda tocarte, tiene que pasar a través de Jesucristo. Y el diablo no puede pasar a través de Jesucristo. Cuando tú estás en tu valle tenebroso y estás viendo todos los peligros que vienen hacia ti, el Señor te está rodeando en ese instante y te dice: no te preocupes, porque yo no dejaré que te toquen. Primero tienen que pasar por encima mío para tocarte, y ellos no pueden pasar por encima mío. Y cuando tú entiendes esta verdad y te la repites, tú vas a poder vivir esa paz y esa seguridad. Que aunque estés en valles tenebrosos, no tienes que temer peligro alguno. No importa lo que te esté atormentando, tú no tienes que temer peligro alguno. El Señor no va a dejar que te toquen. Podrán amenazarte. Podrán venir contra ti. Podrá ser un ejército numeroso, pero va a huir en desbandada. Porque tu pastor es quien te cuida, y es su vara la que te reconforta. Mira, los valles tenebrosos son tan inofensivos como las sombras. Y las sombras a veces pueden ser intimidantes. Pero yo nunca he visto que una sombra pueda hacer algo. Las sombras pueden ser intimidantes, pero no tienen el poder de hacer nada. Yo recuerdo que cuando éramos chiquitos con mi hermano, compartíamos cuarto. Mi hermana menor tenía su cuarto. Y cuando ya se apagaban las luces, cogíamos una linterna. Y entonces uno alumbraba y el otro hacía con sombra diferentes cosas para asustar a mi hermana, ¿no? Entonces cogíamos y prendíamos la linterna, y de pronto alguno con un palo haciendo así, se le reflejaba a ella. Y de pronto metía el grito: ¡ah! Nosotros nos acostábamos. Pero ¿sabes cuándo se acababa el juego? Cuando mis papás se llevaban a mi hermana a su cuarto a dormir con ellos y cerraban la puerta. Las sombras podrán intimidarte, pero papá viene, te toma con sus brazos, te mete en su cuarto y cierra la puerta. Los valles tenebrosos son tan vulnerables ante la luz como lo es las tinieblas. Y aún la muerte es una sombra que nuestro Dios de luz ya ha vencido. No hay nada que temer, porque tu pastor está contigo y su vara de pastor es la que te reconforta. ¿Por qué más Dios permite esto? Punto número 3. Porque es en los valles tenebrosos donde conocemos a Jesús realmente. Esta es una verdad. Y la mayoría de nosotros conocimos a Jesucristo justamente cuando pasamos por un valle tenebroso que nos explotó la burbuja en la cual nosotros vivíamos y nos hizo ver la necesidad que todos nosotros tenemos de Dios. Y yo creo que la época más dura de mi vida es la que yo recuerdo con mayor felicidad. Porque yo creo que si mi vida hubiera sido perfecta, yo jamás hubiera entendido que yo necesitaba a un Dios perfecto. Y yo crecí con todas las comodidades que quisieran tener los jóvenes. Con unos papás que tenían muy buena situación económica, desde muy joven teniendo carro y el carro que todos los demás jóvenes querían tener. Tenían los amigos cool de la época. Yendo a los lugares a donde todos querían entrar. Y con varios amigos que me decían: usted tiene la vida que todos quisiéramos tener. Tenía la novia bonita, la que se robaba miradas. Ahora tengo la mujer más hermosa de todas. Y me tocó ver cómo esa novia bonita que se yo robaba las miradas, de la cual estaba muy enamorado, cayó en una enfermedad y se intentó quitar la vida. Y cuando tú ves a alguien que amas intentarse quitar la vida, en ese momento entiendes lo pobre que eres. Lo reales que son las tinieblas, pero la necesidad que tenemos de la luz de Cristo. Y fueron esos momentos los que explotaron mi burbuja y me hicieron ver que lo que yo creía que era vida no era vida, era una fachada. Y que aquello por lo que yo estaba viviendo no valía la pena y que solo iba a traer muerte a mí. Y fue en esos momentos de oscuridad, de suma tiniebla, cuando yo vi la luz de Cristo, sus brazos abiertos y su dulce voz diciéndome: te amo como nadie más te ha amado y te he estado buscando. Y fue en esos instantes que muchos podrían ver como el peor o la peor temporada de tu vida, donde yo pude conocer el amor de mi vida, Jesucristo. Esa temporada quedó atrás, pero lo que Dios hizo en mí a través de esa temporada todavía lo cargo. Nuestra fe es el resultado de valles tenebrosos, de aquellos valles tenebrosos que hemos dejado atrás, que nos sirven como testimonio de que los valles presentes no son destinos, sino temporadas. Y Dios a veces puede parecer tan general en los montes de gloria, pero lo vimos de una manera tan personal y tan íntima cuando pasamos por esos valles tenebrosos, porque es ahí donde más lo conocemos y más entendemos el brillo de su luz. Pero viene otra pregunta de pronto que surge. Dice: ¿cómo podemos dejar atrás los valles tenebrosos? Porque estoy pasando por esa temporada. Ya entendí que es una temporada, no es un destino, pero ¿cómo hago para dejarlo atrás? Porque quiero dejarlo atrás. Y el Señor hoy te dice: el camino hacia los valles tenebrosos no siempre es el mismo, pero el camino para dejarlos atrás sí lo es. A lo que me refiero es que hay valles en los cuales nosotros entramos aún siguiendo a Jesús. Por estarlo siguiendo, entramos a un valle. Hay en otros en los que nos metemos justamente por no seguirlo. Hay en otros que llegamos como resultado de las decisiones de otras personas que han obrado de manera injusta y que por sus malas decisiones nos han perjudicado. Pero independiente de la razón por la cual tú te encuentras en un valle tenebroso, el camino para dejar atrás todo valle siempre es el mismo. Y como lo dice Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino. Sea que te has perdido por no seguir a Jesucristo, o sea que tú has entrado en un valle a pesar de haberlo seguido, es su vara de pastor la que te reconforta. Es su compañía la que te cuida. Y es su guianza la que te saca. Es Jesucristo. Ahora, no sé por qué entraste en el valle en el que estás en este momento. No sé si te has desviado por haberte alejado del Señor, o si a pesar de estar cerca a Él, estás pasando por un tiempo difícil. Lo que sí sé es que Jesús es el camino, y que si sigues viviendo en Jesús, pronto dejarás atrás todo valle tenebroso. Porque Él dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte futuro y una esperanza. Así que levántate y deja atrás tus valles tenebrosos. Amén.